este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal amigos de la pantalla? Los saluda Jania en este sábado. Nos alegra mucho tenerlos nuevamente aquí con nosotros. Y tenemos un programa muy, muy especial porque estamos muy solos en la cabina. Mi compañero Emiliano y yo estamos solas porque Alfonso se encuentra pues un poquito enfermo. Está a la distancia por teléfono por un tema de salud. Y Anita no está con nosotros, tampoco tenemos telefonista, entonces ahí se darán una idea de cómo andamos, pero tenemos toda la actitud para traerles un buen programa, tenemos muchas cosas interesantes, empezando con que Alfonso, ¿cómo te encuentras hoy?
Pues, ¿sí nos escuchas? Muy contento de escucharlos, el programa está en excelentes manos con ustedes, son dos jóvenes muy, muy talentosos, la gente ya los conoce, ya los está reconociendo, así que vamos muy bien. Y para empezar, decimos que tenemos 5 boletos dobles para ir a Cinépolis Plaza México. Ya saben, es el día que quieran, la hora que quieran, con quien ustedes quieran. Está fantástico. Y además agregamos que hoy también se está abriendo una promoción para mañana. Va a haber la proyección de Fórmula 1 en Cinépolis Plaza México. Si a usted le gustan las carreras, si a usted le gusta ver a Checo competir y todo, puede ir al cine para ver en pantalla grande cómo a Verstappen le dan un carro súper moderno, súper afinado, y a Checo Pérez le dan un caballo. Y dice, no, son iguales. Pero bueno, puede ir a verlo ahí y pasarla muy bien. Esa es una de las cosas que tenemos. Tenemos a Romelia Álvarez, que va a estar con nosotros, productora, la rectora de la Casa del Centro de Estudios Cinematográficos, directora de Canacine, sección Jalisco, nos va a hablar de cosas muy importantes para usted si quiere trabajar en el cine o si quiere promoverse dentro del cine. Entonces, bueno, tenemos un programa espectacular, mis queridos Emiliano y Jania.
Así es, tenemos un programa lleno de sorpresas, premios como siempre, hablaremos de bastantes cosas, temas, estrenos, y pues vaya, ahora sí que hay muchos temas que hablar.
Claro, bueno, el estreno de esta semana es Gladiador 2, que ahorita también la güera nos envió su opinión. Les recuerdo los números 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62, por ahora solo por WhatsApp y nuestras redes sociales, ¿nos las puedes recordar?
Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que les invitamos a que participen para que se lleven sus pases dobles y puedan ir con quien quieran a ver la película que quieran, que son La Pantalla Noticisistema en Instagram y La Pantalla GDL en X, para que puedan comentar, dar recomendaciones, opiniones y también, por supuesto, puedan participar y ganarse sus pases dobles.
Antes de hablar sobre el estreno de la semana, vamos a hablar un poquito de lo que aún está en taquilla, de lo que ya les he hablado más bien anteriormente, como Venom, que la verdad pasó muy desapercibido. Realmente ni siquiera sé cuánto hizo en taquilla, pero no había mucha gente hablando de la película. Siento que no hizo mucho ruido como las anteriores, pero pues sigue todavía por ahí si la quieren ver. Traje rojo porque nos están forzando a que ya sea Navidad, entonces si quieren ver a La Roca y a Chris Evans rescatando a Santa Claus, esa es una película muy divertida, que es lo que, como ya les había dicho, se compromete a la trama. Está muy divertida, pero pues hasta ahí, ¿no? El tiempo que tenemos, también esta comedia romántica más dramática con Florence Pugh y Andrew Garfield, también la pueden checar. Pero antes de hablar de Gladiador 2, yo sé que Alfonso y Emiliano querían hablar sobre un tema que se hizo muy viral la semana pasada, que fue la pelea de Tyson y Jack Paul.
Así es, un poco, oye, hablando de esto que hemos comentado de la unión como de las plataformas de streaming en el deporte, ayer Netflix nos trajo una pelea un poco, por no decir muy decepcionante, entre un Tyson ya bastante grande contra un youtuber como lo es Jake Paul, donde parece como si hubieran vendido esta pelea, haciéndolo un poco aburrida, y más que una pelea, más bien fue como un espectáculo y un circo. No sé qué opinas, Alfonso.
Sí, realmente el gran ganador de todo esto es Jake Paul, que se proyectó en tantos lados que la gente lo conoce, ahora mucho más, y la gente lo odiaba, pero de alguna forma, el no pegarle a Tyson, porque todo el mundo sabía que lo podía despedazar en cualquier instante, lo respetó todo el tiempo, pues al final de cuentas, él queda bien. Maneja muy bien el negocio, pero como pelea de box es tremendamente decepcionante. Y los que pagaron boleto, y diga, había unos que pagaron $2 millones por estar ahí enfrente del ring. Esos deben estar que no los calienta ni el sol.
Pero bueno, al menos disfrutaron de ver por última vez a un gran boxeador como lo fue. Y podría ser Mike Tyson.
Sí.
Así es. Pues, sí, sí.
Fíjate que Tyson era como ver a tu abuelito ahí contra un tipo de 27 años. Era una cosa tremenda. Habrá que ver qué repercusiones tiene esto. Fue un gran negocio para Netflix, pero en términos de estafa al público, de ofrecer algo que para nada cumplió las expectativas, vamos a ver si hay cualquier cosa. Y bueno, vamos a esperar qué dice el público. Me parece muy interesante lo que el público pueda decirnos. Seguramente muchos de ellos vieron la película, la pelea, y podrán decir, me gustó, fue un fraude, es espantoso, maravilloso. Por favor, díganos, porque nos interesa conocer su opinión. Y ahora sí, viene el estreno de estrenos, el que se espera que domine la taquilla durante mucho tiempo, viene con mucha polémica, y qué mejor que empezar a hablar de ella, Jania.
Claro, bueno, diría que sí hubo un poco de opiniones divididas, no tanto como que la película sea terrible en general, es más bien como, ¿estuvo bien o estuvo espectacular? Yo me quedé como en un punto medio de que creo que la película es una digna secuela, no le llega a los talones a la original, siento que también es una película que la gente ha cuidado y ha adorado muchísimo, o sea, ha trascendido en los años, y ahora con este nuevo cast, en su mayoría actores que están, digo, estrellas nacientes como Paul Mescal o Joseph Quinn, que apenas los estamos conociendo, que de hecho son los primeros blockbusters de estos actores como tal, entonces creo que lo hicieron bastante bien, solo que sí se enfrentan mucho a actores que es muy fácil que se robe la pantalla, como Denzel Washington. De hecho, yo toda la película, y sabía que todo el mundo iba a hablar de esto, es que ese señor se roba todas las escenas. Es el mejor personaje, el más carismático, el más interesante, el mejor construido, ta, 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 o sea, todo. Es un gran personaje, pero también él es una eminencia de la actuación, este señor. Siento que Pedro Pascal se quedó un poquito corto a diferencia de, pero ¿de qué se trata la película? Les explico ligeramente porque, digo, dura 2 horas y media, que no se sientan hasta eso. Es un gran espectáculo visual, el diseño de producción está muy pesado, hay escenas espectaculares. Esta película sí o sí se tiene que ver en salas de cine, siento yo, la vi en una sala IMAX. Si tienen la oportunidad, se las recomiendo muchísimo en ese formato, pero bueno, en este caso, Paul Mescal es el protagonista que va buscando venganza después de que su tierra, su ciudad fuera robada por Pedro Pascal, que es el como general principal de una dinastía de dos emperadores muy tiranos. Prácticamente es lo que sabemos de ellos, que uno es Joseph Quinn, y ahorita del otro, no me acuerdo su nombre, es un actor también chiquito, Fred Hatchinger. Ellos dos pues son la tiranía de Roma, y pues el personaje de Paul Mescal venga la muerte de su esposa. Ese es como que su principal objetivo, pero ya después la trama va avanzando a una onda muy shakespeariana, muy más que shakespeariana, yo diría telenovelesca. Sí, creo que cae mucho en el melodrama. Es que yo dije, es que yo estoy viendo una novela cara mientras más avanzada la película, pero eso la hizo más entretenida. No sé, Poncho, si ya la viste o qué es lo que has visto. Digo, también la güera nos va a dar su opinión, pero me gustaría saber qué has escuchado al respecto.
Pues mira, es una película que evidentemente lo que consiguió la primera fue fantástico, estuvo muy nominada a los Óscares, llamó la atención. Mucha gente considera Gladiador su película favorita. Entonces, pues estás compitiendo contra un recuerdo muy poderoso. No sale Russell Crowe, que también es una presencia impresionante. Incluso Russell Crowe contaba que esa película dio tanta fama que una vez fue a Roma y salió del hotel a comprar algo, y cuando salió estaba lleno de gente alrededor y policías, y se acercó a un policía y le dijo, ¿qué pasa? Y dice, lo que pasa eres tú, Gladiador, y empezaron a gritar máximo, máximo, toda esa parte de la ciudad. Así que contra ese fenómeno mucha gente lo va a comprar, pero es una película que tiene muchas virtudes. Y tiene actores, por ejemplo, Denzel Washington, es alguien que en los momentos que sale se roba la pantalla.
Sí, es de lo que todo el mundo está hablando, literalmente. Ok, creo que tenemos que ir a una pausa comercial. Sí. Sí, ok, va perfecto. Entonces los vemos ahorita después del corte. Les recordamos nuestro número de WhatsApp 3311-5519-62 y nuestras redes sociales para participar por su boleto doble de Cinépolis Plaza México.
Que son la pantalla guión bajo Notisistema en Instagram y la pantalla guión bajo GDL en X. Volvemos después del corte.
Ya, listo, ya entramos. Perfecto. Ok, tenemos a David en la línea para que nos hable sobre la película de Romper el Círculo, que se estrenó más o menos en agosto, y ya la pueden consultar, me parece que en Max, la película. Hola David, ¿cómo estás?
Hola Jaime, ¿qué tal Emiliano? Y hola a la distancia, Poncho, mejor. Okay.
Hola, hola.
¿Sí me escuchan?
Creo que no te escucha Alfonso.
No, yo no escucho muy bien. ¿Sí, ustedes?
Va, perfecto. Yo,
no lo escucho a él, pero bueno, que se mejore. Les platico, si ustedes no pueden escuchar, nada más les platico rápidamente sobre esta película que vale mucho la pena. Se llama Romper el Círculo. En efecto, está en la plataforma de HBO Max. En inglés se llama It Ends With Us, termina con nosotras. Protagoniza una mujer que se llama Blake Lively, que ha agarrado muchísima fuerza últimamente. Está basada en una novela de una mujer que se llama Christy Hall, que también escribió el guión y que también ha subido como la espuma con sus novelas. Esta es la primera que se lleva a la pantalla grande, y ahora en streaming. Es un drama romántico con tintes de thriller, nada más como un dato rapidísimo. Costó $25 millones y recaudó casi 350 millones a nivel mundial. Entonces fue un gran negocio.
¿Sí, ¿Sí claro.
me escuchan?
Sí, bueno, sí claro, sigue.
Les platico rápido. La premisa es una mujer que se encuentra dividida entre su atracción a un neurocirujano y su cariño por un amigo de la infancia, que había sido su novio, que actualmente es chef, y ella no lo sabe, pero es dueño del restaurante donde es chef. Entonces, obviamente uno dice, a ver, el neurocirujano está guapo, está alto, es muy carismático, y el chef, pues, queda atrás, ¿no? Ella se enamora y se casa con el neurocirujano, pero el neurocirujano tiene un lado muy oscuro porque es un hombre abusador. Abusa de ella físicamente, sin razón alguna. Y entonces el chef, literalmente, es la persona que la apoya a salir adelante porque sola no puede. Y se llama Romper el Círculo, justamente como una anécdota. Esa mujer regresa al lugar de su infancia, al funeral de su padre. Así empieza, no le estoy dando spoilers. Y en el funeral le dicen que hable, que mencione las 5 cosas más lindas que recuerda de él. Y no puede mencionar ni una. Entonces su padre también era un abusador que abusó de su madre. Y son traumas físicos y psicológicos que vamos heredando, tanto hombres como mujeres, porque también está traumado el abusador. Son traumas sin resolver, tanto del abusador como de la víctima. Y lo que está haciendo el abusador es cobrar venganza o cobrársela contra quien se deje. Entonces, son cicatrices muy difíciles de sanar. Y pueden durar por generaciones, porque se van heredando. Es muy raro, porque de esto hablaba Carl Jung, este gran psicólogo, que fue colega de Freud y luego se pelearon, porque Jung no creía en que todo naciera de la sexualidad, sino del inconsciente. Son bases totalmente distintas. Y él dice, a ver, hay un imaginario social, y eso nos pasa, y es lo que hace una película o una historia universal. Es cuando algo puede ser emotivo para un chino, para un mexicano, para un norteamericano o para un sudanés, que les pega igual. ¿Por qué nos pega igual y por qué se hace universal? Pues estas cosas que uno dice, ¡ay, qué lindo, todos sentimos lo mismo!, también los traumas se heredan y también las malas ondas, de generación en generación. Si uno crece en una familia donde estás acostumbrado a tenerle pavor al fracaso, en el momento en que tienes tu primer fracaso, que todos vamos a tener alguno tarde o temprano, se vienen abajo. Y es terrible porque están rompiendo la tradición familiar de ser exitosos sobre cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, son ese tipo de cosas. Es un thriller psicológico, como dije, vale mucho la pena porque nos presenta esta mujer que se va empoderando, abre su propio negocio, se enamora del hombre equivocado y al final básicamente dice, a ver, se acabó con nosotros. Ella tiene una hija de su abusador, pero se divorcia de él en cuanto nace la hija, dice, porque ella no va a pasar por lo mismo. Y aquí se rompe el círculo, de ahí el título de la película. La recomiendo ampliamente.
Va, perfecto. Bueno, creo que ya no te tenemos que dejar, David, pero muchísimas gracias por el aporte. Esto ahorita lo vamos a seguir discutiendo y vamos a checar comentarios de los usuarios. Muchísimas gracias.
Perfecto, gracias a ustedes. Y Toncho, mejórate nuevamente, te digo, te extrañamos, al igual que Anita, pero bueno, ustedes dos son un par de profesionales laureados. Estamos en buenas manos.
Muchas gracias, David. Gracias. Nos vemos el siguiente sábado. Bueno, escuchamos. Adiós. Va, pues ya les recuerdo, la película la pueden encontrar en Max, Romper el Círculo, esta película que habla un poco sobre la romper como el trauma generacional, y creo que sí toma algunas cosas interesantes, pero puede que fuera un poquito por encima de el tema en realidad, ¿no? Sí, es como una ligerísima introducción para que alguien que nunca en su vida ha pensado en esas cosas, creo que pues te rompe un poquito de la burbuja, ¿no?
Además siento que es como una buena introducción para las, no sé, jóvenes que quieran como aprender de este tema, como para tener cautela y precaución de lo que puede suceder o pueden aparentar, ¿no?
Nos llegó un comentario que nos agradece decirle el final de la película, bueno, el nombre, porque a veces se nos pasa que hablamos y hablamos y no decimos la recomendación. Por ahora la recomendación de David fue Romper el Círculo, de nuevo en Max. Vamos a checar un poquito más de los comentarios que nos están dejando. Nos dice Alejandro Godínez que quiere participar por los boletos y que, bueno, nos sigue escuchando. Va ahora, buen día Jania, Emiliano y Alfonso, deseamos la recuperación de Alfonso, mucha gente nos está mandando los buenos deseos para que Poncho se recupere pronto. ¿Qué serie nos recomiendan ver este fin de semana? No sé si Emiliano quiere hablarnos de una vez del exhaustivo análisis que hizo para El Pingüino.
Pues ya...
Todavía no, acuérdense, okay. Nuestra invitada.
Es cierto, viene Romelia. Va, perfecto. Más adelante abordaremos ese tema.
Va, perfecto. Entonces, en un segundo vamos a hablar con Amelia por teléfono. No sé si tengamos chance de irnos a un último corte para entrar al último bloque del programa. ¿Tenemos otro? Va, perfecto. Entonces, nos vamos a un corte rápido y regresamos con Romelia para que nos hable de los talleres que tiene disponibles. Perfecto. Les recordamos que aún pueden participar por sus pases dobles para Cinépolis Plaza México. Nuestro WhatsApp es 3311551962. Por ahora es el único método que tenemos disponible y le doy la bienvenida a Romelia, que nos va a hablar de los talleres, pero me gustaría que Alfonso le diera una corta introducción para que, pues para la gente que no conoce a Romelia, se familiarice un poquito más.
Bueno, Romelia Álvarez es una de las grandes productoras que hay en este país. Es rectora del Centro de Estudios Cinematográficos, directora de Canacine, Sección Jalisco, y también, ha hecho siempre una labor importantísima en el apoyo al cine en nuestro estado. Es una persona magnífica, que yo admiro y quiero mucho, y tiene cosas muy importantes que comentarnos, como unos talleres buenísimos y la posibilidad de que usted, si le interesa el cine, pueda hacerse promoción a través del mejor medio, que es La Brújula. Bienvenida, Romelia, el micrófono es tuyo.
Muchas gracias, Alfonso. Pues gracias por la invitación, gracias al programa. Y bueno, contarles que desde La Brújula estamos estudiando los rubros donde hay menos personas capacitadas en Jalisco para atender la demanda de la industria. Y haciendo esa tarea, nos encontramos con que hay pocas personas haciendo script, pocas personas diseñando sets y construyendo, y lo mismo con locaciones y con gaffers, que son las personas que hacen la iluminación en las películas. Entonces, revisando eso, nos dimos a la tarea de diseñar estos 4 talleres. Ahorita vamos a arrancar el martes el de script. Lo teníamos pensado para ser presencial en Guadalajara, pero debido a ciertas circunstancias va a ser en línea, lo cual no demerita el taller porque está también pensado de esa manera. Entonces, a partir del martes arranca el taller de script en línea, va a ser de martes a sábado de la próxima semana. Si alguien se quiere apuntar, todavía tenemos espacio. Te voy a dejar el teléfono de WhatsApp al que se podrían comunicar. Y los otros talleres los estamos programando para marzo. Los habíamos pensado para este fin de año, pero bueno, dados los tiempos, los vamos a llevar a marzo y se van a convertir en una semana de capacitación en Jalisco de varias especialidades de la industria audiovisual. Con eso lo que estamos buscando es completar el talento que se requiere para atender la demanda de películas que están llegando al estado. Estamos teniendo un promedio de 4 producciones diarias en Jalisco y eso rebasa la capacidad que teníamos. Antes del tax rebate, que apenas está en el segundo año, estábamos produciendo una y media, un día y medio. Bueno, un proyecto, había días de un proyecto y días de 2 proyectos. Entonces, pues promediaban 1.5. Ahora estamos en 4 y pues rebasa nuestra capacidad, entonces nos tenemos que preparar para poder dar atención a lo que viene y a lo que ya está sucediendo. Entonces, bueno, en labrújula.com.mx pueden encontrar información tanto para darse de alta y pertenecer a la red de la industria en México, como para encontrar información de los talleres. También si nos siguen en las redes sociales de Instagram y Facebook de La Brújula Audiovisual, van a encontrar toda la información. Y tenemos un WhatsApp también en donde nos pueden buscar, 3313-852068. Desde ahí los podemos atender para dar más informes. Y bueno, pues que sepan que también desde Canacine estamos atentos al desarrollo de la industria. Cualquier empresa o gremio, persona puede participar también de esta cámara.
Va, perfecto. Bueno, creo que esto también se ha hablado mucho en los últimos años de la potencia que tiene Jalisco dentro del cine mexicano, ¿no? Y creo que esto va de la mano que la gente sepa del ¿cómo se dice? El nivel de producción, el nivel de trabajo que hay en México para seguir inspirando a otros, bueno, perdón, en Jalisco para inspirar a otros cineastas.
Sí, claro. En Jalisco estamos ya produciendo el 10% de lo que se hace en la Ciudad de México. Es decir, la Ciudad de México produce con 12,000 millones de pesos y Jalisco con 1,200 millones de pesos al año. Pareciera poco ser el 10%, pero en realidad ya es un paso enorme. Y lo más importante es que tenemos capacidad para crecerlo más. Subimos el 150% en el primer año del cash rebate y con el resultado de este año, pues esperamos que sea otro tanto. Entonces, pues no dudo que en unos años podamos ser el 50 o 60% de lo que está haciendo la Ciudad de México.
Sí, para allá vamos, ¿no? Bueno. Sí. Va, perfecto. Vamos a dejar todos los datos en nuestras redes sociales para que puedan contactarte. Cualquier cosa lo vamos a dejar por ahí. Entonces, pues si lo quieren checar, ya saben, en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.
¿Puedo decir algo?
Va, perfecta. No escuché a Alfonso, perdón.
Sí,
creo que nos dijo algo.
Yo quisiera también decirle a Romelia de cómo la gente puede entrar a La Brújula. Cómo la gente puede participar, porque cuando viene la gente a producir, siempre busca La Brújula y busca los puestos. Si yo quiero suscribirme a La Brújula, ¿cómo puedo hacerlo?
Muchas gracias, Alfonso. Mira, hay 2 maneras. Una, para estar en la plataforma digital, solo hay que entrar a labrújula.com.mx y hacer tu perfil de usuario. Ahí puedes poner hasta 3 actividades y ya vas a pertenecer a la red. Actualmente son más de 10,000 personas, empresas e instituciones que tenemos registradas en México, y estamos ya abriendo Colombia. Colombia sale a partir de enero y estamos en pláticas con Chile y con Perú. Ese es el desarrollo que tiene. Y también, si quieren aparecer en los directorios impresos y en el PDF, tienen que mandar sus datos a un WhatsApp que ahorita les voy a dar, que es el mismo para los talleres. Es el 33-21-88-6152. 33-21-88-6152. Y ahí también podremos registrar sus datos. Esto es gratuito. Todas las personas, empresas e instituciones se registran de manera gratuita. Y el proyecto se sostiene con la venta de publicidad. Entonces también, si desean tener un anuncio destacado, una imagen, agregar su logotipo, comprar una página, se pueden dirigir a este mismo número y con gusto los atendemos para un espacio publicitario.
Y creo que se puede decir mucho de La Brújula, cómo empezó siendo un sueño de Romelia de poder ayudar a la gente a contactar personas. Empezó, era una semillita y cada vez es más grande. Incluso creo que ya han empezado a producir varias cortos documentales.
Sí, exacto. Tenemos 14 años reuniendo a todas estas personas. Y bueno, ahora estamos caminando a hacer una bolsa de trabajo. Yo espero que en el lapso de 1 o 2 años puedan verla convertida en una especie de LinkedIn de la industria audiovisual. Y bueno, vale. También tenemos... Sí, como bien dices, también tenemos el departamento de producción. Ahorita, de hecho, estoy en Querétaro, acabamos de presentar un documental, Serapio, y estamos terminando una coproducción de un cortometraje en la Ciudad de México, y bueno, pues seguimos trabajando.
Pues estamos muy contentos y orgullosos de todo lo que haces, mi querida Romelia. Lo último para decirle a nuestros espectadores es, radioescuchas, que les van a dar un 10% de descuento en los talleres, si hablan y dicen que son de La Pantalla.
Perfecto, sí, 10% de descuento a todos. Y si además son estudiantes, podemos añadir otro 10%.
¡Wow! ¿Va? ¡Qué maravilla!
Sí.
Pues ya saben, no se pueden perder la oportunidad. De veras que Romelia es una de las personas que de verdad dan gusto conocer todo el trabajo, toda la manera que tiene para sacar adelante las cosas, para tratar de generar cine en Jalisco. Te agradecemos muchísimo, como siempre, y esperamos tenerte muy pronto con nosotros para poderte dar un abrazo en persona y hablar mucho más a profundidad.
Muchas gracias, Alfonso, y gracias a La Pantalla. Sigamos construyendo y nos seguimos encontrando en el camino.
Muchísimas gracias por tu tiempo, Romelia. Te vamos dejando. Muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Perfecto, pues ahí lo tienen. Vamos a dejarle todas la información de contacto en nuestras redes sociales por si de nuevo les interesa. Ya saben que tienen un descuento especial por ser parte de la familia de la pantalla técnicamente. Perfecto.
Así es, para que se comuniquen y manden sus mensajes si están interesados en La Pantalla _ Notisistema en Instagram y La Pantalla _ GDL en X. Ahí se pueden comunicar y hacernos saber si les interesa. Pues aprovechar estas oportunidades que nos ofrece estas, pues vaya, partes del cine en México.
Perfecto, ahora vamos con la opinión de la güera, por si la extrañaron, creo que la semana pasada, no me acuerdo si hablamos con ella, pero ella tiene mucho que decir sobre la secuela del Gladiador.
Muy emocionada.
Como yo también, la verdad, porque sí me gustó bastante la película, solo que pues tiene sus cosillas y la güera y yo coincidimos en varios puntos. Entonces aquí les dejo su opinión de la güera.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes por allá, aquí ya buenas noches y muy frías noches, por cierto. Aquí ya se me acabó el 20 con el sol, pero bueno, una de las películas más esperadas de este año ha sido Gladiator 2, o sea, Gladiador 2. Así como lo ven, sí, Gladiator 2, esta película que vuelve a dirigirle el señor Ridley Scott, pues bueno, ha generado, pues, como siempre. Pues nomás el Ridley, el pobre señor, no latina. Que si les gusta, que si no les gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Desde creo que la familia desde Gucci, creo que pues ha sido todo fuchi para él, porque nomás no. La verdad es que, bueno, seamos honestos, Gladiador fue una película muy, muy exitosa, en donde, bueno, ganó el Oscar a Mejor Película y Mejor Actor, y fue nominada a tuvo muchísimas nominaciones, no me acuerdo cuántas porque ya mi memoria senil no la recuerda, pero realmente fue una película muy, muy impactante y es una película que sigue apareciendo, que ha envejecido muy bien y que bueno, que ahora seguramente la hemos estado recordando, que seguramente nos la han puesto en varios canales y plataformas recordando esta cuestión. Y lo que pasa es que Gladiador 2 no es que sea mala película, no está mal la película. No es una mala película. Lo que pasa es que no tiene esta forma tan shakespeariana que tiene Gladiator, la primera, ¿verdad? No tenemos a un Russell Crowe que llena la pantalla, que era esa presencia tan impactante como la que Russell Crowe mostraba en Gladiador 1 y que básicamente Ridley Scott hace una recuela, o sea... Es que casi la temática es la misma, pero bueno, no quiere decir que la película, como les digo, sea una película que no vayan a disfrutar. Es una película que la van a disfrutar, la van a pasar muy bien y seguramente, y van a ver buenas actuaciones. No quiere decir que Paul Mescal esté mal, no, de ninguna manera, es un gran actor y está muy bien. Pedro Pascal también está muy bien. Denzel Washington, ese sí que llena la pantalla, ese sí que tiene una presencia. Pero claro, se entiende porque es un actor que tiene mucho más experiencia, muchísimo más años que Paul Mescal y que Pedro Pascal. Pedro Pascal y Paul Mescal están muy bien. Y tampoco tenemos un Joaquín Phoenix, pero tenemos a dos hermanos que lo hacen de emperador, que la verdad es que... pues lo hacen bien, son divertidos, etcétera, etcétera. También pues ya salieron los historiadores, ¿verdad? Que no había rinocerontes, que en Roma, que los tiburones no los conocían. Pues claro, pero, hombre, bueno, lo que sí nos queda claro es que Ridley Scott me lo han reprobado en historia, porque también con Napoleón los historiadores salieron que si no era, que lo de Napoleón, que no sé qué, no sé qué. Pues aquí también ya han salido que si no, que si había rinocerontes, que no. No importa, es una película, hombre, una película, hay que disfrutarla. La verdad es que Ridley Scott es una película mucho más de acción con estas batallas a varias cámaras, como nos tiene acostumbrados el señor Ridley Scott. Se la va a pasar esos momentos emocionantes. Paul Mescal estaba bien, como les digo, pero Pascal está bien, todos están bien. Desde el Washington está maravilloso, destacando, evidentemente. Pero bueno, no tiene a lo mejor este drama, a lo mejor el guión es ahí donde podemos decir que la película pues flojea un poquito, pero es una película que la va a disfrutar. Él la va a disfrutar muy, muy bien y claro, evidentemente todo el mundo está comparando que si uno era mejor que antes, que si Gladiador o no. No, no, no. Usted vaya, déjese ir como Gordon Tobogán, como me deja de ir yo. Así, disfrútela, la va a pasar bien, la va a disfrutar. Se va a emocionar porque también se emociona. No va a salir decepcionado. No va a salir decepcionado de la película, la va a disfrutar, vaya a verla, dele una oportunidad de verdad, dele una oportunidad a Gladiador 2 y pues ya no sean tan mala onda con mi Ridley Scott, que bueno, hombre, que no pasa nada, que está ahí, que lo está haciendo bien, que ahí va y que bueno, sí es cierto, no tiene esta carga dramática como no la puso en Gladiador, pero es una película que a lo mejor es como, pues ¿para qué la hacen, no? ¿Para qué hacer un Gladiador 2? Si se va a tratar de lo mismo. Pero no importa. La verdad es que dentro de todo lo que hay y a cómo está el cine hoy en día, Gladiador 2 es una buena película. Así que yo le doy pues un súper dedo arriba. Vaya y véala, denle la oportunidad. Y yo les mando un súper beso. Soy la güera. Los quiero mucho, cuídense mucho. Y pues, vámonos. Hasta luego.
Ahí está la opinión de la güera.
Diario tan... contundente con sus opiniones y dando recomendaciones para que usted pueda ir al cine a disfrutar la película que usted quiera.
Sí, pues digo, si no quedó claro, repetimos el título nuevamente. El estreno de la semana es Gladiador 2, que seguro la va a romper en taquilla. Bueno, potencialmente sí, creo que pues las opiniones han sido más buenas que malas, aunque hay medio están construyendo aquí, entonces disculpen si escuchan el ruido. Pero bueno, ya cerramos con Gladiador por el día de hoy. Yo pienso que lo vamos a seguir discutiendo en la semana ya que la gente reaccione más y vamos cómo le va a ir en taquilla, porque pues, son grandes producciones, películas caras que sí requieren su buena recuperación. Pero por último, ya que siempre nos preguntan por opiniones que hay en las plataformas, Ahorita Emiliano les va a hablar su extensa review sobre El Pingüino, que lo pueden encontrar en Max. Ya terminó la primera temporada, y tengo entendido que va a haber una segunda temporada ya.
Así es, pues hablemos del Pingüino. Para empezar, si usted no es fan del mundo de los superhéroes y todo lo relacionado a ellos, no se preocupe, no tiene nada que ver. Es un filme bastante serio, diría yo, enfocándose en temas como mafias, cárteles y capos, como si fuera esto Los Sopranos. Obviamente no son Los Sopranos, no espera algo a ese nivel, pero es algo que no decepciona. Protagonizada por Colin Farrell, que todo el mundo ya conocemos, que también sale en la película anterior de Batman como El Pingüino, una serie del universo de Matt Reeves, que está dirigida por Sarah Audrey, nos presenta la historia de este mafioso Oswald Cobblepot, que se aprovecha de todas las circunstancias después del caos que genera el acertijo la anterior película de Batman. Estos sucesos son después de este filme, donde busca adueñarse de una gótica que está desamparada y no tiene quien la proteja, donde los grupos poderosos y el crimen organizado está desatado y cualquiera es libre de hacer lo que quiera, ya sea los grupos de los Capone o los Falcone, donde ambos tienen una rivalidad, pero posiblemente llegan para combatir al Pingüino. La actuación también estelar de Cristina Milioti, que también la puede conocer por El Lobo de Wall Street y en algunos episodios de Black Mirror, que la hace de la hija de este mafioso tan importante gótica como Falcone, que ella es Sofía Falcone, pues es como la principal antagonista de nuestro personaje, ¿no? Y pues toda la serie es bastante interesante, tiene una temática muy gótica como la debe tener el murciélago. Mucha gente se queja por unos episodios donde a veces se nos muestra el pingüino de un lado humano, porque obviamente su serie no lo quieren dejar mal parado, pero hay que recordar que el pingüino siempre va a ser un villano, así que es raro ver como una redención, a pesar de que él es el protagonista, porque él es el villano de Batman, obviamente, y esta es como una subtrama, no es como el personaje principal en este universo. Y contentos de que se haya anunciado una segunda temporada donde se pueda desarrollar más, y por si pensaban que el personaje se iba a dejar de lado, pues no, Colin Farrell nos confirmó que va a salir en las siguientes dos películas de Batman, en la nueva trilogía que nos espera, así que para todos los fanáticos del murciélago como yo, creo que esto es una carta de amor al personaje, ya que siempre al pingüino a veces lo vemos como el de Danny DeVito, que no es como un mafioso, sino a veces se ve como un poco ridiculizado. Así
caricaturesco, más bien.
Y pues va a ser algo muy interesante ver cómo desarrollan la mafia de gótica y los nuevos villanos de Batman, que tiene una gama bastante perfecta. Y pues esa es mi recomendación, aprovechenla, van a hacer querer y odiar a este personaje, que es pues malo, vaya. Así que ese es como mi cierre de la serie del pingüino, y espero la disfruten como yo la disfruté.
Y sí, hay que aprovecharla porque no tenemos ni idea de cuándo va a salir la segunda película de Batman. Bueno, yo que soy muy fiel de la película que hizo Matt Reeves, que restableció un poquito más a Robert Pattinson, nos dio una Gatúbela también un poquito más. En general los personajes eran como un poquito más acercados a la mafia de la onda de Gotham. Pero no sé realmente cuándo vamos a tener la segunda parte. Película.
Había rumores, a cada rato la cambian como suele ser en Hollywood, pero había rumores de que podría ser el año que viene, por ahí de octubre. Así que esperemos sea lo más pronto posible, porque siento que es un universo que tiene como mucho de qué hablar y tiene mucho potencial. O sea, tampoco digo que sea algo como lo que hizo Nolan, pero sí se le puede asemejar, ya que la forma en la que desarrollan al acertijo también fue muy interesante, inspirándose como también la película de Zodiac. Así que hay que ver qué plan en manos tiene Matt Reeves y qué libertad creativa le da Warner Brothers, pero sí expectantes a lo que puede hacer este gran universo.
¿Sabes que su giro de una onda del thriller, que bueno, precisamente por eso me gustó mucho la película, porque soy muy fan de ese tipo de películas, porque la gente de nuevo ya está en la fatiga de los superhéroes, entonces darle el giro a ahora somos un thriller, ahora es su onda más de un detective, el respeto también que se estaba ganando de la franquicia. Entonces fue un giro muy, muy interesante, que espero que sí se siga explorando y que se sigan haciendo referencias a ese tipo de películas porque me encantan. Y hablando de que, o sea, de que Max desprendiera un personaje de una película muy exitosa, esta semana se estrena también La Profecía de Dune, que la segunda parte de Dune se estrenó a principios de año en marzo y ahora este fin de semana se estrena como se va a explorar mucho de la profecía de El Elegido que se explora en la primera película. Entonces creo que Max está apostando a, en sus grandes producciones, agarrar un personaje y hacer una serie de... Creo que es una buena estrategia que expande mucho el universo y sacarle jugo a... Ya es algo que a la gente le interesa ver, entonces creo que va a estar muy interesante. Pero creo que Alfonso, antes de irnos, nos quería hablar de una serie que estaba viendo. No sé si Alfonso sigue con nosotros, ¿nos escuchas?
Sí, claro que sí.
Va, perfecto.
Y les quiero comentar rápidamente que en Netflix, si no ha visto El Abogado de Lincoln, véalo, está muy bien la serie. Y es una forma de apoyar también a los mexicanos. Ha sido una serie que en lugar de hablar mal, los rescata, les da mucho valor. Está muy agradable. Manuel García Rulfo está estupendo. Así que no se la pierda, esta tercera temporada realmente se pulieron. Y si usted va por Amazon, las plataformas, pues tenemos el detective Alex Cross, es un detective afroamericano, el autor de una novela, James Patterson. Está muy bien hecho, si le gustan las películas negras, donde ves al detective sufriendo y demás, tratando de encontrar un asesino serial, puede interesarle bastante. Pero bueno, llegó la hora de dar los anuncios finales y los ganadores. Así que, Hania, Emiliano, adelante.
Antes de mencionar los ganadores, me gustaría decir que mañana el programa, la retransmisión va a ser a las 8 a.m., para que no lo olviden, por si gustan escuchar lo que hicimos el día de hoy. Mañana a las 8 de la mañana estaremos en la retransmisión de La Pantalla.
Ahí nos escuchan. Ok, los ganadores para los pases dobles a Cinépolis Plaza México para ver la película de su preferencia en el horario también de su preferencia son Álvaro Alejandro González González, Karen González, Alejandro Godínez Lozano, Verónica Sánchez, Salvador Arnaldo Núñez Rodríguez. Va de nuevo, Salvador Arnaldo Núñez Rodríguez, Verónica Sánchez, Alejandro Godínez Lozano, Karen González y Álvaro Alejandro González. Los vamos a comunicar por medio de WhatsApp para confirmarles, no necesitan venir a la estación para recoger, porque no hay nada que recoger, solamente van a la taquilla y presentan su identificación y con eso ya tienen su pase para disfrutar la película.
Y pues felicidades, disfruten de su película y de su premio.
Alfonso, ¿algo más que quieras agregar?
Antes de despedirnos.
Pues muchas gracias al público por llamar, por sus felicitaciones, por lo de la recuperación, y un abrazo enorme a Hania y Emiliano, que ustedes constataron hicieron un trabajo maravilloso el día de hoy.
Perfecto, entonces nos seguimos escuchando el siguiente sábado y recuerden, mañana más temprano nos vuelven a escuchar.
Así es, entonces nos escuchamos el siguiente sábado y un placer haber estado aquí otro fin de semana con ustedes, familia de La Pantalla.